Imagina que escuchas de un festival musical como nunca antes, donde desembolsas una gran cantidad de dinero para asistir, para ser parte del trend. Quieres que te vean rodeado de modelos, influencers, gente famosa, en un gambling, codeándote con la crema innata. Quizá no pertenezcas a ese mundo, pero por un fin de semana en Bahamas se puede hacer realidad. Sin embargo, cuando llegas, avientan tu maleta de un contenedor. No hay agua, no hay hospedaje, ni tampoco cómo regresar a casa. Sí, eres parte de un fraude. De hecho, del mayor fraude para un festival musical. Y aquí te contamos cómo pasaron las cosas.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa, amigos histeriadores y habitantes del planeta Kepler? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Histeriadores. Así pasaron las cosas. Yo soy Daro Carrillo. Los saludamos con una emoción grandísima cuando ya se nos va enero y aparece aquí en escena el mismísimo Feror Craxitas.
Buenas tardes ya, mi crack.
Buenas tardes ya.
Buenas tardes mi ya. Señor. Aquí andamos, mi crack, muy contento y con toda la pila del mundo para traerles un episodio más de esta temporada cómico, mágico, musical. Como bien dices, se empieza a ir el primer mes del año.
No puede ser.
O sea, un parpadeo, man.
Es que siento que te tardas un chingo en que llegara la Navidad. Parpadeas y es febrero.
Sí. Es que... Pero también luego, el otro día me estaba acordando que el enero del año pasado... se sintió larguísimo.
Es verdad, es verdad.
Ya va a ser 47 de enero.
Exacto. Estuvo pesada la cuesta de enero.
Sí, está pesada. Pero se está yendo rápido, si no me equivoco.
Sí, no. Bueno, por lo menos hasta hoy que estamos grabando. Y para cuando usted lo escucharon, se nos está yendo rápido el mes de enero.
Pues sí,
pero ya vienen los tamalitos. Hay que echarle, hay que ver las cosas buenas que vienen.
Viene el puente de febrero.
Para los que estamos en México, en Bolivia, es como madre. Tengo que trabajar.
Sí, correcto. Pero no, aquí aquí sí hay puentes. Y aquí este año hay uno más, güey, que está muy bonito.
Correcto.
¿No? El cambio de poder.
Sí, exacto. Es un día que ocurre cada 6 años.
Ajá.
Generalmente es en diciembre, pero ahora va a ser en octubre.
Lo recorrieron todo. Y ahora empieza en octubre.
Se supone que es día de guardia, de estar, de no tomar antes, de que ahí vamos a ver.
Chilangazo, el 30 de... ¿Qué es? Octubre. De septiembre.
30 de septiembre
habrá chilangazo seguramente. ¿En qué cae el 1 de octubre? No tengo ni idea. Pero bueno.
Ahí lo vemos. Bueno, ya está llegado tu calendario, pero pues ya debe de ser lunes.
No necesariamente. ¿Por qué?
Pues no sé si lo recorrieron para eso. O si no, a ver no, si no
es
cae
que ese
como
sí en... Ese es el primero de octubre. Es como el primero de diciembre.
Ya.
Y como el primero de... No.
O sea, a ver si no cae en miércoles.
Si cae el lunes me voy a... No.
Uy, ni tú ni yo.
Martes.
En martes. Pero hay que pedir el lunes.
Sí, el lunes.
Y adiós, Nicanor.
Qué bonito. Las bellezas del...
del cambio de poder.
El 2024.
En fin, mi crack. Le hemos pegado varios dardos a esta temporada. Nos faltaba un tema así, ¿no? Como un tema de quién sacó provecho de la música para hacerse millonario.
Sí, y un tema en donde las cosas no salen como se planean, ¿no? Y en donde a lo mejor el final no es tan, tan feliz como lo esperarías.
Siento que es donde ganan los malos.
Sí. Y donde los buenos pierden.
Se le Pérez Prado.
Entonces, mi crack, pues si te parece...
A darle.
Vamos dándole de una vez, ¿no?
El Fire Festival.
Supermodelos, mi crack. Exacto. Comida de autor, playa paradisíaca, vías lujosas, tandas estelares, Las Bahamas.
Híjole.
Una isla que se dijo que perteneció a Pablo Escobar y, claro, mucha bebida, ¿no? Ese pintaba para ser el mejor y más lujoso festival de la historia, festival musical de la historia, una experiencia memorable que iba a valer cada centavo de dólar, ¿no? Iba a suceder durante todo un fin de semana en las Bahamas. Con él se iba a promocionar además el lanzamiento de Fire, una plataforma para la contratación de artistas que iba a acabar con el universo del booking tal y como lo conocemos, sin intermediarios, ¿no? Venía de la mano de Ja Rule, autoproclamado magnate del hip hop, y de Billy McFarland, un tipo de pues apenas 25 años, crack, que llevaba emprendiéndose para regocijo de las élites millennials, ¿no? No habían pasado ni 48 horas cuando estaba ya todo absolutamente vendido, incluso los paquetes más lujosos que podían alcanzar los $200,000. Fire Festival iba a ser el lugar en el que por fin se materializaba todo lo prometido por la cultura del emprendimiento, de los influencers y del ocio del siglo XXI.
Qué buena idea. Que es un periodicazo para los millennials este episodio. Vendían algo llamado Vivir la Experiencia Escobar durante 3 días. Ya les decía mi crack que se supone que era una isla de Pablo Escobar. Luego ya se supo que no. Donde había alojamiento lujoso, modelos e influencers paseándose en bikinis, grupos de música de primera línea, vuelos en avioneta privada, ríos de alcohol, actividades exclusivas, una búsqueda, esto está loco, una búsqueda del tesoro con las escrituras de propiedad de un terreno en la isla como premio y lo más importante, pues obviamente, ser parte, porque eso le va al ser humano, ser parte del acontecimiento musical más grande desde Woodstock. La realidad es que fue uno de los mayores fraudes de esta década.
¿Cómo?
Un festival a medio montar en una isla perdida, sin transporte ni infraestructura básica, donde miles de personas quedaron varadas comiendo sándwiches de queso.
Mientras... No había sillas.
No había sillas.
Estaban varadas.
Sí, estaban varadas. Hermanos. Llegaron en sus camellos todos. Hasta
los árabes, los hermanos.
Mientras...
¿Qué, güey? Aparte me dices, ¡sí!
Estaba muy emocionado.
No, perdón.
Pero sí, tienes razón, mi crack, quedaron varados, no había dónde quedarse sentado mientras duermen en tiendas de campaña que iban siendo utilizadas poco antes para las víctimas de un huracán. O sea, estaban todos muy molestas.
Pero turbo. Estampidas, saqueos, una muchedumbre alcoholizada, enfurecida, abandonada de la mano de Dios. Una estafa de decenas de millones de dólares, 24 solo a los inversores, sin contar con asistentes ni proveedores no pagados, demandas de cientos de miles de dólares a trabajadores a causa de haber cargado servicios a sus tarjetas personales. Así fue el desastre de Fire. Todo empieza con una idea que no es ni la mitad de buena de lo que parece y con un puñado de supermodelos e influencers como Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Alessandra...
Ratajkowski.
¿Y yo qué dije?
Ratajkowski.
Pues es eso, güey, es lo mismo. Emily, la... Esta,
Emily.
Ratajkowski. Me crack, casi se me ahoga. Ay,
siento que así me pasa cuando me has puesto nombres así que en italiano. Y
sí, sí, sí.
Así, que me tardo 10 horas en decirlo.
Sí, sí, también me está sucediendo lo mismo. Bueno, Alessandra Ambrosio, ese sí está fácil. En bikini, no, paseando por las playas y cristalinas aguas de una isla muy pequeña de un archipiélago, mientras sonríen y acarician cerdos vietnamitas. O sea, paraíso esto.
Imagínate.
¿No?
Están estas supermodelos.
Ahí están.
Junto a ti caminando.
Sí, sí,
acariciando
sí.
Cerditos.
Ellas serán la cara de este festival. Son contratadas, ¿no? Para difundir un video días antes del festival para promocionarlo. Por su tarifa habitual, se rumora que Kendall se iba a embolsar más de $200,000. Prestarán su imagen y prestarían su imagen y subirían algunos posts a Instagram con el hashtag del evento.
Mi agencia me contactó para hablarme de un nuevo festival súper exclusivo, el festival más alucinante de la historia. Un montón de modelos en Bahamas, conciertos de Major Lazer, Disclosure, Blink. Estábamos súper entusiasmadas. Más bien dijo, estábamos súper entusiasmadas. O sea, pero en realidad no sabíamos, güey. No sabíamos que iba nada. Confiesan un grupo de modelos de la Ibero que promovieron el evento. Es cierto. Los magos detrás de todo esto, Billy McFarland, un tipo que se vendía como genio emprendedor, y Ja Rule, un rapero en busca de buenas inversiones y mayor visibilidad. A finales del 2016, en el Web Summit de Lisboa, McFarland y Ja Rule presentaron la aplicación Fire, que es un programa para contratar a celebrities de primera línea para eventos privados como fiestas o cumpleaños. A nosotros ya nos pasa, crack. Nos invitan a sus pedas.
Estamos ahí en la aplicación.
Estamos en la aplicación. Nos invitan para tomar y siempre que vamos, cumplimos. Esto iba a ser el Uber de la contratación de famosos. Dijo David Lowe, que era director creativo de la aplicación, y propuso hacer un evento para promocionarla y atraer a inversores potenciales. Y aquello fue el principio del apocalipsis. Siento que es como lo de la Cuba más grande del mundo, güey.
Sí, sí, sí.
A Billy le Bobby gustó.
Noble.
Exacto, Billy Noble. A Billy le gustó la idea y de ahí evolucionó a lo bestia sin consultarle a nadie. Y entonces convirtió el Fire Festival en una realidad. Dice Lowe.
Bueno, los grupos que iban a tocar, como iba a ser la comida y esas cosas que suelen importar, no eran lo que nosotros estábamos promocionando. Estábamos vendiendo un sueño, una escapada, un concepto. Es lo que contaba el director del video promocional. Todo un grupo de inversores, trabajadores y clientes de alta calidad y formación arrastrados a un proyecto delirante en el que no se aceptan consejos ni negativas, ni nadie pide ver resultados tangibles hasta que la realidad es monumental e inevitable. Gente sin experiencia, ¿no? Embarcada en un negocio que pues realmente le supera, ¿no? Dirigida por los genios o embaucadores, como plantea Smith, más parecidos a monos encocados pilotando un avión de pasajeros que con empresarios con nociones básicas de matemáticas. La devoción por el tiempo condicional, la aplicación podría haber generado miles de millones de dólares. ¿Podría o no?
O no podría.
O no.
La preproducción de Fire fue una fiesta perpetua. Todo el día alcoholizados de sol a sol. Brindamos por vivir como estrellas de cine, divertirnos como estrellas de rock y follar como estrellas del porno. En palabras de Ja Rule. Líder de opinión, por supuesto, ¿no?
Correcto.
Estábamos vendiendo una utopía al perdedor medio. O sea, humo. Sí, crack. Llegaron a la audiencia más aspiracional, ¿sabes? Yo nunca voy a pertenecer a eso, pero esta es mi oportunidad. O sea, yo no soy influencer, pero puedo estar con los influencers.
Sí, y a los influencers también les tienes que ofrecer, como es gente de este nivel, tienes que ofrecer las perlas de la Virgen.
El evento más privado, más VIP.
Correcto.
Concibieron una campaña promocional brutal. Los medios de comunicación hicieron de altavoz, los inversores les caían, las agencias y los clientes picaron todos el anzuelo sin preguntarse ni cuestionar nada más. Durante meses, Billy McFarland y Ja Rule dedicaron más tiempo a divertirse que a montar el evento. Como muestra Fire. Vendieron entradas que aseguraban alojamientos en lujosas villas que no tenían aseguradas. Anunciaron cabezas de cartel sin tenerlos reservados. En la isla en la que se iba a tener el lugar del festival tuvieron que cambiar de localización en varias ocasiones. Porque no había infraestructura, crack. Sino ni siquiera había espacio físico para albergar a tantas personas, pues como las entradas que se habían vendido para el evento.
Cuando uno de los planificadores de Fire le dice que toda esa gente igual no va a caber en la isla, le responde que quiere soluciones, no problemas. No, al día siguiente lo despide. Billy McFarland está colgado todo el santo día de una cerveza, sonriente y feliz hasta el último momento. Mark Weinstein, asesor de festivales, pensó la primera vez que oyó hablar de Fire que estos tipos eran unos embusteros o unos genios. Aún así, aceptó trabajar para ellos. Ni las cuentas ni los tiempos cuadraban, pero aún así McFarland y Ja Rule consiguieron embarcar a expertos que llevaban décadas trabajando en la industria festivalera. Para organizar un buen festival de música necesitas empezar con el diseño y la recaudación de fondos unos 12 meses antes. Cuando llegó el equipo de trabajo, tenían literalmente entre 6 y 8 semanas para organizar todo.
No, no manches.
Está cañón que hayan metido a gente que se supone que era experta en esto y que ellos no se hayan preocupado por meterse al detalle, ¿no? ¿De qué me estoy metiendo? ¿Jalo o no jalo?
Ahora queda que hicimos esta temporada de estafadores y demás. Eso le pasaba a los arquitectos más renombrados, a los sí. abogados más, a los empresarios. Es como muerden el... O sea, no, que no te dejen deslumbrar por sus credenciales, porque no dejan de ser personas que con el discurso correcto pueden caer, ¿sabes?
Sí, sí.
Como nadie... Es justo lo que acabas de decir. Es esto toma un año de organización y ellos con 8 semanas no tenían nada. Y aún así lo vendieron. Es correcto. Como... ¡Wow!
Sí, sí.
La organización contrató a cientos de trabajadores temporales locales. Se imaginan la gente de las Bahamas, crack.
Así que ya con esto dice mi agosto.
No manches. Para trabajar de día y de noche sin descanso, casi todo el mundo en la isla participó en la construcción del recinto. Lo que vendían como villas de lujo terminaron siendo tiendas de campaña sobrantes de las que usaron para reubicar a la gente después del huracán Matthew. Tenían que pagar por anticipado $1,000,000 y el resto más adelante. Pero uno de los trabajadores admite que no sabe si ese millón llegó a pagarse. Yo creo que no. El festival había contratado por más de $5,000,000 a una empresa de catering, pero como no tenía liquidez y les habían asignado menos de el 1% de presupuesto, tuvieron que despedirlos y buscar a última hora a otro proveedor más barato. La realidad pintaba bastante diferente a lo que Fire había vendido, pero nadie cuestionó nada. En las redes hubo páginas que intentaron desenmascarar el timo, pero no tuvieron apenas repercusión. Que la realidad no fastidie la ilusión. Y crack, ahora me quedé pensando, no solo inversionistas, no solo... No. Influencers, celebridades, o sea, toda la gente no veía avances, no se veía como que algo estuviera sucediendo y todos aún así mordieron el anzuelo.
Sí, fueron, ¿no? Apenas unos días antes del comienzo del evento, ante la evidencia de que todo eso iba a ser una catástrofe, Weinstein avisó a McFarland y al resto del equipo vía mail. Sé que les preocupa la mala prensa, pero imaginen la situación si llegan 350 personas a una isla remota, se suben en autobuses escolares y los dejan en un recinto sin terminar, donde se dan cuenta de que no tienen sitio donde dormir y aún peor no tienen forma de volver a casa porque no hay reservados vuelos de vuelta. La respuesta fue, al menos verán tu sonrisa y tus técnicas de yoga. El nivel de demencia llegó a tal punto, crack, que cuando la aduana pidió $175,000 para dejar pasar el agua embotellada que venía de Estados Unidos, McFarland tomó una medida enloquecida y desesperada. Decía, Billy me llamó, me dijo, Andy, debes hacer algo grande por el equipo. Es lo que cuentan los organizadores. Yo le dije, Dios mío, lo hago todos los días. Y él dijo, eres nuestro maravilloso líder gay y necesitamos que hagas un favor sexual.
¿Qué?
Tómala, ¿no? Con tal de que el agua pudiera pasar, ¿no? A la mera hora, eso ya no fue necesario, mi crack, porque la gente de la aduana dijo, a ver, vamos a pasarla, no se preocupen, y ya después nos pagan como es debido, ¿no?
Vamos a pasarla y después el agua.
Exacto. Pues sí, necesitas el agua para
exacto,
pasarla.
Exacto, claro.
¿No? Porque si no, ¿cómo? Pero el chiste es que llegaron a esos niveles, ¿no? O sea, la desesperación yo creo que era... Y por agua.
O sea,
no era ya el temas de lujo, ¿no?
Pero ¿cómo le vas a pedir además a alguien de tu equipo como, oye, güey, tienen detenidos esta cantidad de litros de agua para la gente? Porque no hay agua. Tienes que
rifarte. Sí.
No. Es como, ¿qué? Y el otro güey dijo, pues, órale.
Pues si
ahí
toca,
no
toca.
Decirle
si
que
toca, toca.
No trae la camiseta del equipo puesta. Wow.
Ahí no te puedes agachar.
No, puta. El día anterior al festival, McFarland todavía aseguró que todo iba a salir bien. Siento que es como estos güeyes que no estudió para el examen, no hizo las tareas y el domingo en la noche dice, de alguna manera
va a salir,
se va a arreglar.
Correcto.
Cayó una tromba de agua que embarró las tiendas de campaña y las pocas instalaciones que estaban montadas.
Querían agua, ¿no?
Querían agua.
Agua, cabrón.
Cuando los primeros influencers llegaron, aquello parecía el fin del mundo. Imagínate que te metiste a tu avión privado, llegaste a la isla y ves así popo.
Sí, sí, lodo.
Fue un todos contra todos para conseguir un techo bajo el que dormir, algo que llevarse la boca y pues agua. Los organizadores ya dijeron, ah, creo que ahora sí se salió de control. Sí. No estoy seguro, pero creo que ahora sí estamos en un problema.
En broncas.
Y dijeron, pues vamos a cancelar el evento. Después de ver que no les iban a pagar, los trabajadores locales empezaron a amenazar a los organizadores, a secuestrarlos y a pedir recompensas a cambio, pues, de no hacerles daño. Los promotores intentaron salir de la isla sin que los vieran. McFarland había estafado a más de 100 inversionistas para que metiesen más de $24 millones en algo que no existía, dando números hinchados y falseando la realidad. Dijo que había contratado a Drake. Falso. Decía que estaban ganando dinero. Falso. Decía que el costo de las contrataciones era de $35 millones cuando solo había cerrado por 1.5. Dijo que tenía $2 millones en acciones de Facebook. Falso. Tenía $1,500. Es un sociópata funcional, describe uno de sus trabajadores, al que ha dejado con una deuda con American Express de $250,000.
Pon tu tarjeta, luego te pago.
Va a salir.
Y va a salir. Vale, creo, le creo.
Y además, dijera, ¿sabes qué? Es que sí, Bill, o sea, sí se contrató a la banda, o ok, pero ese dinero se lo chupó McFarland. O sea, tenía, pues sí, la tenía muy mal. ¿Sí?
La encargada de un restaurante de la zona decía, tengo a 10 personas trabajando directamente para mí, preparando comida día y noche, las 24 horas. Tuvo que pagarle a esa gente. Soy de las Bahamas, los veo todos los días. Tuve que usar $50,000 de mis ahorros que tenía para imprevistos. Me dejaron seca y no volvieron la vista atrás. Ver que nadie vuelve para decir vamos a hacernos cargo de lo suyo porque sabemos que lo hizo bien, ¿no? O sea, estaba... O sea, ya gente local estaba muy afectada también, ¿no?
Claro.
Antes de que la justicia lo condenara a 6 años de cárcel e inhabilitación de por vida para tener cualquier cargo directivo en una empresa que cotice en la bolsa, McFarland volvió a intentar varios negocios fraudulentos, ocultándose tras otras identidades. Ja Rule afirma que él fue otra víctima más del timo. ¿Cuál timo?
Sí, pero aunque McFarland sea el principal culpable de esta estafa millonaria, amigos historiadores, la cadena de colaboradores necesarios pasa desde los medios, las redes sociales, los influencers y una sociedad de consumo irreflexivo y de culto a la imagen y al espectáculo en la que vivimos. Fire, como los posts en redes sociales de un grupo de modelos, fue lo que vendió un festival que nunca había existido y que dejó a cientos de personas con unas deudas incalculables. Esta, al final, es la historia de una crisis que refleja demasiadas cosas sobre cómo el mundo del entretenimiento, de las redes sociales, los influencers y los jóvenes millonarios se ha convertido en una selva poblada por caraduras, vividores y desgraciados dispuestos a pagar un chico de lana por una buena foto en Instagram. Ahí está el periodicazo de a huevo quiero ser popular, a huevo quiero tener un podcast de historia. En fin.
De esta quema no se salvan ni los asistentes. Pocas veces, seguramente, hemos visto a alguien que ha sido estafado y lo único que nos viene a la cabeza mientras los observas es realmente... te lo merecías. Uno de los asistentes al evento llega a confesar que la noche que pasan en las tiendas, como no quieren tener vecinos, se dedican a rajar las colindantes y a orinar en sus colchones, demostrando que los ricos cada vez sos peores personas.
Sos peores.
Hoy Billy McFarland ha cumplido ya 6 años en prisión y está decidido a hacer realidad una nueva edición del Fire Festival con la intención de compensar los daños económicos que produjo en su momento. Le debo a la gente $26 millones. Así es como voy a devolverlo. Paso la mitad de mi tiempo filmando programas de televisión, la otra mitad me concentro en lo que soy realmente bueno. Soy el mejor en idear creatividades salvajes, reunir talentos y entregar el momento. y el peor en hacer negocios.
Exacto. Aún no se sabe, mi crack, si los artistas van a confiar en él o no. Incluso vi una imagen del post y decía como, ya se viene este festival, ¿no? Parte 2, chingón. Sí, no, es lo que le dijeron al que estaba pidiendo el agua.
Dale la aduana.
Exacto. No, acá fue como, ya se viene el festival. Dime por qué tendrías que estar invitado. Y yo estoy seguro, crack, que va a haber gente que dice, ahora sí, cabrón.
Sí, sí.
Y ahora sí quiero ser parte de este pedo.
Le creo.
Pues sí. Siempre vamos a encontrar a gente que crea en este tipo de falsedades. Porque mi crack, y esto es una realidad, uno no escarmenta en cabeza ajena.
Es correcto, mi crack.
Punto. Ahí está. Entonces, la historia de este festival musical que nunca ocurrió.
Ahorita estaba buscando, porque la verdad para mí era nuevo este personaje, Billy McFarland. Haciendo una búsqueda así rápida en Google, la primera búsqueda, incluso el resumen que hace Google de este güey, dice: William Z. McFarland es un estafador estadounidense y delincuente convicto que cofundó el desafortunado Festival Fire. Así ya lo catalogan.
Claro,
o sea, estafador y delincuente, güey. Imagínate.
Pero pues ya salió y dijo: ya aprendí.
Sí, ya aprendí.
Confía en mí.
Es que no mames. Sería una tontería. Vamos a dedicar a promover mucho más este episodio por todo el mundo. Lo vamos a traducir a
todos los idiomas.
Mínimo 50 idiomas para que la gente entienda que no.
Y aprovechemos, crack, que sabemos hablar alemán, ruso,
sí,
chino.
De hecho, vamos a grabarlo 40 veces más.
Exacto. Comenzando hoy. Sí. ¡Anya! Billy McFarland.
Pues ahí está, mi crack. La historia del Fire Festival, que fue todo un fire.
Sí, está cañón. Está cañón, qué gran historia. Y bueno, señores y señoras, es momento de que saquen su libreta, porque mi crack les va a dar clases con la efeméride.
Las efemérides.
Bueno, ahí les va lo que pasaba un 24 de enero de 1984, el mejor año de la perra historia. Allá en los Estados Unidos sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh.
¡Tómala!
Así lo es, mi crack. Este día Apple lanzaba la Macintosh 128K, la primera computadora personal con una interfaz gráfica de usuario, que también se llama GUI por sus siglas en inglés, y que también incluía un ratón. El lanzamiento de la Macintosh pues fue un evento muy importante en la historia de la informática, ya que pues de alguna manera marca el comienzo de la era de las computadoras personales accesibles y fáciles de utilizar. Esta Macintosh, crack, fue diseñada por un equipo de ingenieros liderados por Jeff Raskin. Raskin quería crear una computadora que fuera simple de usar y que pues, estuviera al alcance de todos, ¿no? Una de las innovaciones más importantes de esta máquina fue la GUI, ¿no? La interfaz gráfica de usuario, ya que permitía que la gente o los usuarios interactuaran con la computadora a través de iconos y menús en lugar de comandos, como antes se venía haciendo, ¿no? Esto hizo que la computadora fuera mucho más fácil de utilizar para los usuarios que no eran pues expertos en informática, ¿no? Eso fue como el meollo de esta máquina, ¿no? Otra innovación importante de la máquina fue el uso del ratón, ¿no? El mouse, que permitía a los usuarios pues apuntar, hacer clics en iconos de la pantalla, lo que facilitaba la navegación. Seguramente suena algo muy obvio,
claro,
¿no? Y muy común, porque pues es ya lo que usamos hoy en día por todos lados, pero pues para ese entonces era algo extremadamente innovador, ¿no? El tener este dispositivo
externo,
el ver esta flechita, ¿no? El tener estos iconos, porque antes eran puras líneas de comandos, ¿no? La Macintosh pues fue un éxito comercial inmediato. Apple vendió 70,000 unidades en los primeros 5 meses después de su lanzamiento, y obviamente ayudó a Apple a convertirse pues en un líder de la industria de la informática. El lanzamiento de la Macintosh también tuvo un impacto muy importante en la cultura popular, porque pues la publicidad de Macintosh mostraba a un hombre liberado de una pantalla de televisión, y esto se convirtió en todo un icono, ¿no? En la década de los 80. La Macintosh fue un producto muy revolucionario que cambió la forma en la que interactuamos hoy en día con las computadoras, ayudó a popularizar la GUI y el mouse, que se convirtieron pues ya en elementos estándares de todas las computadoras personales el día de hoy, ¿no? Y obviamente pues ayudó a Apple a convertirse en una de las empresas tecnológicas líderes del mundo hoy en día, ¿no?
Yo creo, crack, que estos güeyes sí creían que iban a cambiar al mundo. Con todo y que era el primer prototipo y la primera computadora que salió, yo creo que estos güeyes dijeron, sí, esto va a revolucionar al mundo. A lo mejor nosotros no teníamos idea del alcance, pero pues cómo no, crack. Y ahora es inconcebible la vida sin eso.
Sí, lo que hicieron estos güeyes, o sea, sí fue un parteaguas, ¿no? De entrada, el tamaño de las computadoras, la manera de utilizarse, la interfaz, ¿no? O sea, antes las computadoras cabían en un cuarto, ¿no?
Sí.
Y ahora ya, o sea, gracias a esto, pues es, gracias a estos güeyes podemos hacer el podcast. Así de
punto.
Fácil.
Sí, vamos. Es verdad. Sí, es verdad. Incluso la misma evolución del mouse. Estaba pensando en el mousepad, en el sí. track, no sé qué. Ahora lo tiene incorporada en la misma computadora.
Hay unas PCs horribles, pero hay unas PCs que tienen un mouse en medio de las
un
teclas,
puntito.
¿No? Que es
sí,
como
sí,
una
sí.
bolita ahí que van moviendo. Jamás me he acostumbrado a utilizar eso, pero bueno, es otra evolución y
claro.
otra innovación del mouse, ¿no? Pues ahí está mi crack. Eso pasaba allá por enero del 84. A escasos 11 meses de que el mundo viera nacer lo mejor que ha habido.
Está cañón porque cuando naciste, mi crack, ya había salido la primera Mac.
¿Ya?
A la venta.
Fui un niño Mac.
Fuiste un niño Mac. Maclennial.
McDonald's. Bueno, pues eso es lo que pasaba en las efemérides. Mi crack, dame ya tu Daro Curioso porque no puedo más.
El Daro Curioso.
Pues ahí les va, mis amigos historiadores y habitantes del planeta Kepler. Si ya llegaron hasta este punto es porque seguramente ya están muy borrachos y nosotros tenemos que brindar. No lo hemos hecho, mi crack.
No hemos brindado.
Por mi 10B.
Por el señor Cautiverio.
Señor Cautiverio, señor Cautiverio,
con permiso. Y había otro, ¿no? Otro de 10B.
No
10B, sé, saludos allá a tus cumbia.
A tus cumbia.
Sí. Sí.
Chingado. Bueno, a Krakistán. Imagínate, mi crack, que vas por miel. No, para tu tecito, con su jengibre, para evitar la gripe, crack, para okay. ponerle a tu pancito tostado. Pero aparece color azul. O aparece color verde. Tú dijiste, o esto se echaba a perder, o la abeja tuvo diarrea.
Sí, sí.
Pero bueno, pues esto ocurrió allá en el norte de Francia, por ahí del año 2012.
Aquí cerquita.
Acá cerquita, de aquí se alcanza a ver, desde nuestra villa se alcanza a ver.
Nuestro chalet.
Y pues sí, crack. O sea, no solamente como producto final, sino dentro del panel. Del panal. Se veían.
Había una mesa ahí con gente.
Exacto.
En el panel.
Estaban discutiendo.
Sí, sí.
Y estaba la miel en medio en el panal. Y era verde y azul. Dicen, ¿qué está pasando, crack? ¿Por qué? O sea, es que no mames. Bueno, crack, después de mucha investigación se dieron cuenta de una cosa. Cerca de la zona hay una fábrica de M&M's.
No, güey.
Y las abejas iban a llenarse de azúcar a la parte de los residuos. Entonces regresaban a hacer lo suyo y la miel sabía y salía con esta coloración de M&M.
No manches.
Entonces, pues no la podían vender. Porque decían, pues es que no, visualmente, no, ni el color azul, pues dices que... Es que luego ya pensé...
Véndesela a M&M, güey.
Véndesela a M&M.
¿No?
Acá les faltó.
Visión. Un Billy McFarland, ¿no?
Ya, ahorita, no, ya hubiera vendido la miel y se lo hubiera chingado toda, pero lo hubiera vendido. Sí, crack. O sea, lo cañón es que yo pienso, qué risa, pero no, los descuidos del ser humano siempre terminan impactando y jodiendo a todos los demás.
Sí, carajo.
Y acá las abejitas haciendo lo suyo regresan miel color azul. Y luego, pues es los desechos de Eminem.
Tráscale. Qué mal pedo, ¿no?
Así es.
Pero está
chistosón.
Yo le hubiera dado, o sea, hay muchas formas de darle la vuelta.
Totalmente. Incluso sabor Eminem.
Sí.
O ya,
chico. O cómprame esto a millones o te pongo una demanda.
Exacto,
de daños. De billones.
De billones. De... Les faltó a la gente de Rivauville, o como se dice en Francia, Rivauville.
Les faltó tener unos cracks.
Les
ahí
faltó.
De asesores.
Pero sí se me hace muy cagado que de repente llegues a sacar tu mielcita y toma la azul.
Aparte ha de haber estado el triple de dulce. Si te arriesga de por sí es dulce, imagínate con Eminem.
Con residuo de Eminem.
Vamos a promocionar, a comercializar la miel de los cracks.
Híjole, sí.
Va a tener coloraciones especiales.
Pero no solamente con miel, crack. Podemos hacer esto con pulque.
Bacardí rosa.
Con
Bacardí,
imagínate. Un mezcalito con tonalidad de toronja.
No, crack.
Dejen de escuchar el podcast.
Un vodka con sabor a tamarindo. Güey, sería increíble.
Exacto. Le podemos vodka tamarindo. Totalmente.
¿No?
Nadie se le ha ocurrido.
A nadie. Vamos a hacer las cubas rosas. Imagínate. O sea, imagínate que tu cuba sea rosa, güey.
No, es un éxito. Es un éxito.
Lo ponemos en la película de Barbie y ya vamos a callarnos porque estamos dando muchas ideas.
Sí, lo que sí creo es que los grandes genios... Ah. Unen dos ideas diferentes, crack, en
sí.
Una sola, como lo que acabas de decir. O sea, claro. El color rosa del Bacardi, las M&M's y su coloración y la miel.
Ese no es uno de los principios de la creatividad. Exacto. Fuera de WhatsApp. El mezclar dos ideas que en principio no tienen nada en común.
Pum.
Las mezclas y ya sale.
Pues esto, más que un dato curioso, fue una clase de creatividad para ustedes.
Sí.
Chingado. No cobramos por esto. O sea, sí cobramos, pero hoy se los regalamos.
Así lo es, mi crack. Pero bueno, pues... Ya estamos de regreso con todo 2024. Ahí tienen ya sus dos episodios. Y los que se vienen.
Los que se vienen, no les prometemos que nunca vamos a faltar, pero sí les prometemos que la próxima semana va a haber episodio.
Y la que se viene al rato, mi crack.
Y ya les platicaremos cómo regresamos, mi crack y yo.
Sí, a ver si no necesitamos otro mes de
exacto, de rehabilitación. Pues esto es Histeriadores. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Vayan disfrutando los últimos días de enero. Y él es Feror Craxitas.
Y aquí está mi Daro Carrillo.
En Histeriadores. Así pasaron las cosas.
Vámonos.
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama.